La noche en vela, a partir de la medianoche en Radio Nacional.
Haré que si te quieres quedar no hay ningún problema, ¿eh?
Bueno, me lo pienso.
Voy a ver si lo mejoro con esta presentación.
Por favor,
¿vale?
Por favor.
Entusiasta como si hubiera ganado un Goya. Explosivo como una ciclogénesis. Y es que ya está aquí Adrián Díaz Caneja de motivacionymas.com con su sección Motivos no me faltan.
Casi como el speaker de Málaga de la Copa del Rey. Falta un poquito. Hola María, hola Pilar, allí donde quiera que estés. Hola Noche en Vela. Pues así es, llegan los lunes, llega el optimismo a la radio, llegan las ganas de disfrutar, de pasarlo bien, de jugar. ¿He dicho jugar? Pues sí, ¿por qué no? Vamos a jugar, por ejemplo, al Tetris. Creo, de hecho, que esta es la única canción que bailo bien junto con la del telediario. Sí. A lo que estamos. Hoy quiero jugar. O sea, bueno, no. Hoy quiero hablar de la gente que juega para motivar.
Vamos a ver, a mí explícame eso de jugar para motivar. Porque yo conozco a gente que juega para divertirse. Vamos, todos jugamos para divertirnos.
Juegas para divertirte, juegas para ganar. Pero hoy vamos a hablar de la gente que juega para motivar. Porque vamos a hablar de gamificación. ¿Concepto raro? Sí, pero para eso está el teléfono con nosotros Juan Valera Mariscal, que es profesional de los recursos humanos, es psicólogo social y del trabajo y sobre todo divulgador sobre gamificación, tan divulgador que ha publicado el libro Gamificación en la empresa.
Juan Valera, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y usted qué tal?
Pues bien, perfectamente aquí.
Bueno, Juan, Adrián sí. Habla de juegos para motivar, pero ¿qué es la gamificación?
Bien, la gamificación consiste, es una tendencia en alza, muy fuerte, que empezó en el 2010 a expandirse, y es aprender qué hay en los videojuegos que les hace tan atractivos para aplicarlo a otros entornos que no sea el videojuego. Es decir, qué podemos aprender de un videojuego para hacer más atractivo la educación, trabajar en una empresa, hacer deporte, etcétera. Eso es la gamificación.
Espérate.
Sacar elementos de videojuegos. ¿Sí?
Un segundo, Juan, claro, porque esto es una revolución. O sea, todos esos niños que llevan años detrás de la PlayStation y la madre dándole con la zapatilla porque el niño no hacía más que gastar horas, eso tiene una utilidad.
Al final van a tener razón, ¿no? Los pobres. Sí, pues tiene, bueno, vamos a ver, tiene educación, tiene finalidades antes de que existieran los videojuegos. Si nos fijamos en los animales que realmente saben hacer cosas, es decir, los más evolucionados, para aprender, desde pequeñitos juegan, son los que convertimos en mascotas. Y por eso es la forma natural de aprender. El videojuego, además, se ha demostrado que a los niños les mejora la rapidez de toma de decisiones, el pensamiento creativo, les ayuda a la coordinación, es decir, que tiene muchos beneficios. Lo que pasa es que al ser nuevo...
¿Y por qué siempre que hablamos de gamificación aparece el concepto de la motivación por ahí metido? O sea, ¿por qué son dos cosas que nunca podemos separar?
Están unidos porque motivación es el lo que nos hace pasar del pensamiento, del querer, al hacer, digamos, ¿no? Y realmente la gran dificultad de las personas muchas veces es eso, lo que llaman la fuerza de voluntad, el hacer cosas, ¿no? Porque siempre todos pensamos. Entonces, la gamificación es un modo en el que diseñemos el mundo para que nos sea más fácil pasar ese esfuerzo de decidir, voy a ir a correr de... en efecto ponerme a correr, etcétera. Entonces, eso lo tiene ya el juego. El juego por sí hace que repitamos una serie de movimientos que, digo, de una manera normal no lo haríamos si no hubiera ese factor de diversión, ¿no?, que tiene el juego. Está muy unido, es un motor, al fin y al cabo, la gamificación.
Juan, en tu libro nos dices que hay empresas que tienen gamificación interna pues para los trabajadores, externa sí. Para los clientes y otras más generales para mejorar conductas, ¿no? ¿Cómo podemos sí. explicarlas un poquitín?
A ver, pues vamos a ver, ponerlo, por ejemplo, la gamificación, digamos, en entorno social, digamos, para conseguir algo, mejorar la sociedad, por ejemplo, se ha utilizado pues para mejorar las conductas ecológicas, de separación de basuras, etcétera. Y un caso muy sencillo que toda la gente entenderá es, imaginaros aplicar puntos para que conduzcamos mejor. ¿A qué suena?
Al ¿vale? carne por puntos.
Eso es. Pues es, hay detrás un concepto psicológico que es la aversión a la pérdida. Si la gente hace más esfuerzo por mantener algo que tiene que por ganar algo que no tiene. Entonces, le cambiamos el concepto de la multa, que es penalizar algo con algo negativo, con no perder puntos, que se nos ve un poquito más positivo y además es muy potente, ¿no? Entonces, bueno, ese es un efecto de gamificación, digamos, en gran nivel.
Juan, según lo cuentas, me ve esta imagen. Bueno, recuerdo cuando jugaba videojuegos y que tú siempre querías más vida. O sea, nunca era suficiente. Más vidas y tener más monedas o más puntos.
Eso es. Eso es porque los videojuegos están diseñados de tal manera, muchísimos de ellos, que no terminen, de cierto modo. Ahí es, te lo dejan todo como a medias, como el Tetris, que nunca se acaba, ¿no? Tiene detrás ese aspecto que nos pica, ¿no?, que se llama el efecto Zeigarnik, que es lo mismo que ocurre en las series cuando quedan a medias, que te quedas con las ganas de completar algo. El ser humano tiene, no puedes ver, por ejemplo, un círculo a medio hacer. Enseguida la tendencia es a poner el trocito que le falta, sí, o algo medio roto, ¿no? Entonces tenemos a completarlo. Entonces eso se aprovecha mucho en los videojuegos. Y por ejemplo, en LinkedIn, cuando haces un perfil y tú lo pones ahí, tus datos en la red, te ponen una barra de progreso y te dicen, te queda un 95%, o sea, tienes un 95% completo. Y entonces te entran unas ganas de hacer ese 5%, que solo falta la foto. Bueno, pues con eso han conseguido que aumente infinitamente el número de usuarios que rellenaban el perfil, que antiguamente lo único que hacías era poner el nombre y el email, si acaso. Y ahora prácticamente todos tienen un montón de datos ahí. Solamente con esa barra y con este efecto, ¿no? Es el de querer acabar las cosas.
¿Cuántas noches soñando con el Tetris? Vamos.
¿Verdad?
¿Cuántas noches después de estar horas y horas ahí jugando por la noche seguías soñando con las piececitas?
Eso es, te transforma la manera de pensar incluso.
Oye, Juan, estábamos hablando de iniciativas quizá más pegadas, por ejemplo, al tráfico, a beneficios, sí, bueno, no sé si sociales, ¿no? Pero bueno, a mejorar la vida de la gente. Pero también es verdad que hay muchas empresas que, ya que estamos hablando de motivación, empiezan a considerar la gamificación como una herramienta para decir, oye, vamos a conseguir que nuestros trabajadores vean estas labores, en vez de como un esfuerzo, como un juego, ¿no?
Sí, eso es. Es decir, hay labores que son irremediables. Es decir, lo que no vas a conseguir es hacer labores que no sean prácticas, que no sean útiles, pero las que son útiles y que son aburridas, ¿no? Pues es que se gana mucho si conseguimos diseñarla de tal manera que sea más entretenido. Rellenar informes, buscar errores, por ejemplo, eso de el tener que andar buscando y corrigiendo cosas, pues ya hace tiempo, empresas como Microsoft, por ejemplo, buscando y corrigiendo en códigos, empezaron a premiar a la gente que crearon un sistema, ¿no?, en el cual, bueno, se podían incluso crear alianzas, etcétera,
de hecho,
y premiar a la gente que más errores encontraba, con lo cual aquello se buscaba, se convertía de ser un rollo estar buscando eso en algo parecido a la búsqueda del tesoro, a la búsqueda de setas, que es más entretenido, ¿no?
De hecho, Microsoft, si no recuerdo mal, desarrolló una competición, no sé si por estados de Norteamérica o incluso por naciones, para conseguir que uno de sus, no sé, Windows Vista o Windows 8, no sé, el que fuera, fuera mucho mejor.
Eso es, se desarrolló internacionalmente. Y entonces, bueno, pues si una tarea que antes podía durar pues años, y ya digo, con gente desmotivada, se convirtió, se aceleró infinitamente, y se hizo en cuestión de meses, se encontraron más errores que en años. Eso mismo también, haciendo referencia a lo anterior, desde un punto de vista científico, hay una plataforma que lo que hace es, donde tú puedes plasmar retos científicos, y hay concretamente un reto que era una investigación sobre el SIDA, que bueno, llevan 10 años investigando sobre ello, se plasmó en esa plataforma y en 10 días, como una competición, se pusieron científicos de todo el mundo ahí a pasar el tiempo libre. Y se logró en 10 días sintetizar una proteína que andaban buscándolo. O sea que estimula muchísimo cuando la gente entra en juego.
Yo que he leído alguna cosa sobre gamificación, siempre leo que estas cosas las hacen empresas muy grandes. Por ejemplo, IBM, Microsoft, Cisco Systems. Empresas que tienen mucho personal y también un músculo financiero que les permite desarrollar tareas o actividades como estas. A mí me gustaría saber si podemos vincular la gamificación a algo más pequeñito. A alguien que tenga una pyme, una pequeña y mediana empresa, aquí, en España, que esté escuchando ahora mismo la radio y diga, anda, pues igual yo puedo desarrollar algo, o no, o eso es cosa solo de los grandes.
Vamos a ver, la gamificación es empieza, digamos, casi en analógico, o sea, esto no es... los principios son antiguos, ¿no? Es verdad que en las grandes lo que tienes es la posibilidad de aplicarlo en masa, y para eso necesitas tecnología, puesto que no es lo mismo aplicar a dos personas, competir entre tú y yo, lo podemos hacer con un papel, pero si os hay 1,000 personas necesitas comunicarlas. Entonces, para hacerlo en pocas personas, bueno, en mi casa mismo he aplicado yo gamificación.
¿Ah, sí?
con mi hija, es decir, puedes poner, hay una plataforma además y ya está, que se llama ClassDojo, donde tú puedes poner conductas que quieres premiar dentro de los niños o de una escuela. Entonces, eso es gratis. Entonces, tú pones ClassDojo y configuras las conductas y lo puedes hacer. También se puede hacer otro ejemplo muy sencillo, con una pizarra, que además uno de los ejemplos que se suele poner es un directivo que una vez llegó nuevo a una fábrica y había dos grupos de trabajo y le preguntó, bueno, ¿vosotros cuánto producís al día? Y dijo, 6, vamos a poner un ejemplo, 6, ¿no? Uh-huh. Y él con tiza puso 6 y al lado le dijo a otro, ¿vosotros cuánto producís al día? Y dijimos, 10. Y puso simplemente un 10 y se fue, no dijo nada. Al ver eso, al ver esos dos dígitos allí, los equipos se empezaron a competir, se picaron y aumentó la producción, ¿no? Es decir, que se puede hacer también de una forma analógica. Eso sí, hay que tener cuidado y tener ciertos detalles. También se pueden inspirar en ideas que puedes sacar en blog, en el libro o en cualquier otro sitio, pero se puede hacer analógicamente. Yo lo he visto este verano, estaba trabajando precisamente con un call center donde lo tenían con pizarras, proyectando con PowerPoint, y lo que hacían eran puntuaciones de venta, premios, listados de personas, etcétera. Pero es verdad que analógicamente llega un momento en que es trabajo, pero para ciertas cosas yo creo que instintivamente muchas de las empresas ya lo han hecho.
Juan, en tu blog recientemente detallabas cómo puede haber gamificación incluso con un niño para hacer los deberes. Concretamente, había un ejemplo de una niña que tenía que rellenar 400 casillas con los números del sistema decimal.
Sí, que son pues eso, es una tarea que cuando al principio puede ser un reto la primera vez que lo hagan, pero era alguien que ya lo sabían hacer. Entonces, un pequeño truco que hacen los videojuegos muchas veces, tú haces una tarea repetitiva, ¿no? Y el único elemento que muchas veces te pica es ponerte un reloj. Es decir, te ponen un cronómetro y dices, a ver si haces 25 en tanto. Bueno, la forma de ver esa tarea, que es a ver si eres capaz de hacer 400, o sea, escribir 400 números, es aburrida. En cambio, si eres capaz de verlo como a que no eres capaz de hacerlo en un tiempo determinado.
Como si fuera un reto, entonces, ¿no?
Claro, entonces la cosa ya empezó con un pique que tuve que parar a la niña diciendo, bueno, descansa, porque mi tampoco madre, es cuestión de rápido.
Mi madre hacía eso, dice, baja la basura, y no, dice, venga, que te cronometro. Y entonces, claro que la bajabas, hombre.
Y funcionaba, claro, esos son pequeños ejemplos de cómo funciona. Luego eso, pues multiplícalo por la capacidad que tiene ahora mismo los Big Data de medir métricas en una empresa, pues de número de veces que usas el CRM, de número de veces que te conectas, que te desconectas, tiempo que tardas, datos de otros compañeros que te pueden aplaudir o reforzar cosas que tú has hecho. Bueno, pues se multiplica, o sea, la complejidad al final es de una ingeniería, pero es verdad que en pequeño nivel se puede aplicar en cualquier cosa, y además yo creo que es muy positivo, porque la gamificación te ayuda a fijarte en los aciertos, no tanto en los errores.
Pero Juan,
y eso es una ganancia.
Hablabas de videojuegos, ¿no? Y yo no sé cómo se puede hacer la gamificación, porque cuando tú juegas, ¿no? Digamos que siempre la dificultad va subiendo en un videojuego, sí. Eso sí, no mucho, sí. Para que no te desesperes y puedas terminarlo. En la gamificación, ¿cómo se lleva a cabo esa parte?
Bien, digamos, se utiliza mucho un término que lo aplicaron en los videojuegos, un término que procede de la psicología positiva y que lo creó un señor con un apellido rarísimo, que es Mihaly. Pues la idea es, si tú tienes una tarea que es muy, es decir, muy complicada y tú no tienes la habilidad suficiente, en ese caso entras en nivel de estrés y la rechazas. Si por el contrario tú eres muy hábil y te dan una tarea muy sencilla, al final te aburres, como era lo de los 400, ¿no?
Claro, pero eso al final tiene mucho que ver con la carrera laboral de cualquiera.
Eso es.
En la medida en que si alguien se queda años y años en un mismo puesto, al final casi mecaniza el hacer las cosas y para él no supone ninguna motivación. Y al revés también, ¿no? El tirarte a la piscina que dices, si pones a alguien muy lejos, ya no de sus habilidades, sino de lo que él se ve capaz de hacer.
Sí.
Lo hundiremos.
Y has dicho muy bien en lo que él se ve capaz de hacer. También es verdad que muchas veces, y eso también lo hacen los videojuegos, antes de ponerte delante de una cosa, lo que hacen es demostrarte que eres capaz de hacer. Es decir, un factor aquí importante es el liderazgo. Las personas, al principio, tienes que evitar la presión, que muchas veces no es de la propia tarea, que no es tan complicada, sino de la presión, digamos, del entorno. Entonces, tienes que poner a la gente primero delante de éxitos, y que vea que la persona delante de ti, bueno, pues se puede relajar, por decirlo así, y poco a poco ir subiendo. Y con lo que dices de la carrera, sí, y de hecho el otro día discutíamos con algunos, ¿no? Pero hay puestos que realmente no es necesario cambiar o ascender, porque la gente cuando piensa en desarrollo de carrera piensa en ir cambiando, ¿no? Empezar de botones y terminar de presidente, por decirlo así. Pero hay otras alternativas. Un gran pianista, un gran músico, no cambia de trabajo, es el mismo. Eso sí, su nivel, su reconocimiento va aumentando. Ahora mismo se ve en la cocina. Antes el que era un cocinero, pues era el pinche, pasaba a cocinero. Ahora un cocinero sigue siendo cocinero, pero puede llegar a ser un gran chef solamente por la capacidad y las dificultades y los retos que puede llegar a tener, hacer. Con lo cual, claro, entonces se trata de que cada vez va ampliando el círculo del reto. Entonces a veces hay que demostrar a la gente que no solamente es capaz de cocinar bien para mí, sino que su cocina la podemos incluir en una comunidad de cocineros donde decir, oye, mira, que tu nivel es equiparable al de todos estos. Y a su vez, para mi negocio, es útil porque puedo decir que presumo que tengo un cocinero de tanto nivel como otros, con lo cual ganamos,
Juan,
los dos.
A estas horas no nos hables de comida, hombre, que es que ya vamos mal.
Bueno, siempre pongo ejemplos de cocina.
Juan Valera, autor de Gamificación en mi empresa, muchas gracias por habernos atendido, por jugar un ratito con nosotros y enseñarnos este modo distinto de motivación.
Pues muchísimas gracias a vosotros por todo.
Buenas noches.
Venga, buenas noches.
Hasta luego, Juan.
Adri, ¿qué? ¿Al final te quedas o no te quedas al acústico?
Me quedo, pero como son un montón, me quedo al otro lado del estudio.
Venga.